Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según como nos veáis. Hoy me falta alguien, no tenemos a Clara aquí, tiene temas personales. Bueno, no, hemos intentado hacerlo para encajar, pero no ha podido ser, así que estoy yo solito. Pero bueno, no estoy solo del todo, estoy con una pionera de las luchas, ¿eh? Uy, estoy emocionado hoy. Hoy, lo siento, Clara, si me estás escuchando donde estés, que hoy lo voy a disfrutar yo solito. Bueno, pues hoy nos acompaña la grandísima Sara. Buenas noches, Sara. Pásamela, Carmen.
Buenas noches.
Buenas noches, Sara. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad, tenía muchas ganas de hacer una entrevista con vosotros, que siempre os estoy viendo.
Muchas gracias.
Y la verdad que es muy interesante.
Hombre, hacemos lo que podemos. Intentamos traernos gente interesante como tú. Porque realmente es que no te he presentado mucho porque no sé cómo presentarte. Si como luchadora, si como glapera, como si como jiu-jitsu, si como MMA, si... ¡Buah! No sé. ¿Cómo te presento?
Bueno, yo me considero luchadora, pero en ámbitos generales, ¿no? Aunque ahora me dediqué al tema de las MMA más centrado, pero no sé, una luchadora al final abarca un poco todo.
Porque tú vienes de una de las grandes cunas de la lucha, lucha libre olímpica, que a mí me pegaban unas curras a mí cuando pegábamos en los 90. Allí había una cuna gorda. Yo no sé si es tu primer entrenador, porque tu primer entrenador no fue, pero fue el segundo. Allí estaba... ¿Quién estaba? ¿Quién estaba en el centro?
Estaba Alexander Kachalev. Sí. Bueno, Kachalaev, perdona, vale. Que si lo digo mal, me cruje. Vale, más conocido por Sasha. Él fue un pilar súper importante en las luchas allí, las luchas gallegas, como yo digo, en el equipo de Galicia, durante... Si no me equivoco mal, mínimo unos 30 años de ahí para arriba.
Sí, porque yo empecé a pelear en 94, 93, y él ya estaba. Sí, ya había un señor mayor sentado en la esquina de Galicia. ¡Wow! ¿Y qué hacía ese hombre allí? Porque la verdad es que nunca hemos podido hablar tanto de Sasha.
Pues mira, lo que tengo yo, lo que sé yo hasta mi conocimiento, fue que la Federación Gallega de Lucha lo quiso traer para aquí. Él siempre decía, no, es que a mí me engañaron y era para ser para un año y aquí estoy 30 años después. La verdad que creo que fue un poquito después de los Juegos de Moscú. No quiero confundirme mucho, no sé justamente el año, ¿no? Pero fue un pilar fundamental allí, la verdad, para el equipo gallego. Y fue un poquito así, lo trajeron como para probarlo, ¿no? Como entrenador. Y ya ves, ha pasado media vida o casi media vida aquí.
Sí. A mí me cuentan aventuras que no sé si puedo contar en público. Ángel Amor me contaba aventuras con Sasha, que la verdad es que era todo un genio y figura, ¿no? Genio y figura. Sí,
pero era muy duro, era un entrenador muy duro, vieja escuela rusa, ¿no? Entrenamientos muy duros para nosotros, que al final teníamos 15 años, porque allí en el centro de Pontevedra la mayoría que estábamos éramos todos menores, porque es un centro de tecnificación deportiva para menores. Sí que luego había algunos hasta, bueno, 20 años o así, que igual estudiaban fuera y venían a entrenar, pero era duro. Pero era un entrenador que se hacía querer mucho. Se le cogía cariño. Yo no sé si porque somos medio masocas o...
Hombre, para terminar las MMA puede ser, ¿eh?
Pero sí que le tenemos mucho que agradecer. Yo le tengo mucho que agradecer porque la verdad es que me ha enseñado mucha disciplina, lo que es el trabajo duro y lo que es el sacrificio por conseguir lo que quieres.
Pero bueno, tú no eres de Pontevedra, tú eres un poquito más para abajo, ¿no?
Sí, yo soy de Vigo.
Ajá.
Para que os hagáis la idea, queda sobre 20-30 minutos de Vigo,
Sí,
Pontevedra.
el puente enorme que pasamos antes de llegar a Pontevedra.
Exacto, que lo ponen como el mini San Francisco, ¿no?
Todos tenemos uno, aquí en Sevilla también hay otro. Correcto. Bueno, pues de todas formas, este año tenemos campeonato en Vigo. Tenemos campeonato en Vigo.
Sí,
Sí.
o en Pontevedra.
No, en Vigo, en Vigo. No sé,
¿Ah?
creo que es. Creo que. Bueno, no me acuerdo ahora mismo porque el calendario no lo tengo en cabeza, pero creo que es un sub-23 o alguno de estos, ¿eh?
Sí, algo vi, pero no
Puede
sé
ser.
muy bien dónde, la verdad.
Bueno,
Desconozco un poco la información. Ya
pues
me
nos informaremos.
ya estaré al tanto.
Bueno, pues entonces, tú empiezas en Vigo, pero tú eres de la segunda generación cortita, ¿no? O tercera como mucho de mujeres luchadoras en España. Tú eres muy nueva.
Sí,
Sí.
sí. A ver, hasta lo que yo sé, antes que nosotras, lo que es la lucha femenina en Galicia estaba muerta. Digo nosotras porque yo pertenecía al Club San Ignacio, que sacamos ahí un buen equipo de chicas en el que, aparte de competir juntas, éramos amigas y éramos como unas 12
Ya,
chicas,
ya
más o menos.
erais porque estáis peleados ya. Ya no os habláis.
Bueno, no, sí que nos hablamos, pero bueno, cada una al final
Va a su
fue
bola.
por diferentes directrices. Hay
Sí.
unas que se fueron de árbitro.
Creo que las conozco, creo que las
Y
conozco.
sí, creo que sí. Y bueno, pues yo seguí un poco y después de seguir un poco, pues también cambié mi dirección.
¿Y cómo
Y
empieza la
por lo que
lucha?
tengo yo a mi entender, que sí, que éramos la segunda generación en Galicia.
Y si no hay lucha gallega y supuestamente, y perdona que a lo mejor dentro de una imagen prefijada de Galicia, ¿no? Una sociedad un poco así más rural, tal, no, 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 la lucha es algo como que no pega para una mujer. Perdona que te lo diga así de feo.
Sí, no, a ver, es cierto. Es más, cuando yo entré en el CGTD, que es el Centro de Tecnificación de Pontevedra, siempre hay prejuicios y a día de hoy sigue habiendo prejuicios. Tachan a la mujer que hace deportes de contacto como una tía ruda, grande, fuerte, poco femenina. Y claro, pues un poco quitamos esos prejuicios cuando empezaron a ver que éramos chavalas normales, ¿no? Que con dos manos, dos piernas y que también nos gustaba ser femeninas, que no tenía que ver una cosa con otra. Pero sí que es cierto que en su momento, bueno, cuando empezamos teníamos 13 años y era un poco raro, raro. Y también no tuvimos como tal, como dificultades de inclusión, pero por ejemplo sí que se dieron circunstancias de que, bueno, te voy a comentar una anécdota, ¿no? Nuestro entrenador, Sasa, se llevaba muy bien con el equipo de Azerbaiyán, ¿vale? Con los juniors, que eran de aquella, que ahora no había U20, sub-20, sub-16, sino que era junior, senior, cadete.
Correcto.
Y venían muchas veces a entrenar aquí, a Galicia. Y cuando ellos entrenaban, nosotras nos teníamos que quedar viendo. No podíamos entrenar con ellos. Y esto con
Ostras.
16 años. Nosotros lo entendíamos porque al final ellos eran invitados y es su cultura. Entonces, pues bueno, era un poquito qué le íbamos a hacer.
Raro, ¿no?
Sí, cuando nosotras entrenábamos perfectamente con chicos,
¿Hoy pasaría
siempre,
eso?
pero cuando estaba este equipo, pues sí que es cierto que solo hacíamos el calentamiento. Y luego nos quedábamos en una esquina viendo cómo ellos entrenaban.
A aprender, ¿no? Y hoy,
Sí.
Dios mío, ¿y hoy pasaría eso? ¿Hoy por hoy?
Yo creo que estaría un poquito más complicado que nos quitasen del tapiz, por así decirlo.
Y eso es
Pero
muchos años de trabajo, ¿no? Vuestro.
sí. Incentivar a más chicas a probar estos deportes, a que no tengan ningún tapujo, ningún tabú. No hay deportes de hombres ni de mujeres realmente. O sea, al final, para eso están las categorías, para eso están un poquito la distinción, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque al final somos genéticamente diferentes.
Mi teoría es la siguiente. Y a ver, te lo cuento porque a mí me gusta mucho la lucha femenina. Reconozco que está ahora mismo a un nivel inferior, pero inferior ¿por qué? Porque todavía no tiene el tiempo suficiente de evolución. Sí, si la lucha masculina lleva un montón de años siendo competitiva, la femenina lleva oficialmente desde 2004, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí,
Sí.
muchos años de diferencia.
A ver, daros cuenta de que
Pero, sí, déjame terminar,
fue.
déjame terminar, te
Perdona.
termino, ¿no? Sí,
Sí.
para que veas mi teoría. Pero sin embargo, a mí me gusta mucho más porque la masculina es mucho de ajedrez. Y la femenina es mucho de genio. Más de
Sí.
agarre, ¿vale? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es porque es femenina y por eso es de genio? ¿O es porque esta diferencia de evolución temporal y en algún momento llegarán las dos a ser parecidas? No sé si me explico.
Sí, yo creo que realmente es porque, visto de esa manera, falta un poquito de madurez, ¿vale? Porque al final, hasta hace unos 20 años, no había lucha femenina a los Juegos Olímpicos. Hasta, si mal no recuerdo, ¿fue en 2004? ¿O me estoy equivocando?
Creo que sí.
2004 creo que fue la primera vez que
¿En
pudimos
Grecia puede
competir.
ser? ¿En Grecia puede ser? Sí, ¿no? ¿En Grecia?
Sí.
En Atenas, sí.
Sí, fue la primera vez. Entonces, claro, a raíz de eso sí que fue subiendo un poquito, porque quieras que no, un deporte olímpico siempre tiene más participación que un deporte no olímpico. Pero yo creo que falta ese grado de madurez. Pero que no tiene nada que ver ahora la lucha de ahora con la lucha que había igual hace, ¿qué te voy a decir? 10 años. Yo empecé hace 17 años la lucha, pues ya hace 10 años no tiene nada que ver con la de ahora, o sea, está en plena evolución. Y es que yo veo ahora luchadoras que representan nuestro país que están, para lo poco desarrollado, para la poca participación que puede haber a nivel nacional, están a un nivel brutal. A nivel internacional.
¿Como quién?
Pues mira, mi compañera Lidia, ¿cómo no? No puedo decirle. Para mí es una niña, que ya no está niña, pero la conocí siendo una niña. Y para mí tiene total admiración y en todos los aspectos, porque lo conozco, la conozco también como persona, no solo como deportista. Y es un portento.
Lidia
Y
Pérez,
para.
que es muy seria, pero no es tan seria.
Pero no es seria. Parece seria, pero no es seria.
En serio. Y bueno, ahí en Galicia también tenemos a Nerea, ¿no?
A Nerea Blanco, sí, que ahora está en Madrid,
Ajá.
también otro pilar.
A ver. Bueno, ahí hicieron bastante buen papel, están haciendo bastante buen papel. ¿Crees que conseguiremos clasificar algunas para las Olimpiadas?
Yo espero que sí.
¿Esperas o crees?
Yo creo que sí.
Bueno, iremos, ¿eh?
Y sinceramente, porque a Lidia la conozco más que a Nerea, personalmente, pues yo creo que Lidia lo va a conseguir.
Ya,
Con todo
sería.
el corazón, ya solo, yo solo por todo el sacrificio, todo el entrenamiento, la constancia y cómo tiene la cabeza amueblada, básicamente.
La verdad es que bueno, sería una fiesta. Sería una fiesta.
Buah, buah. Yo
Sí.
lloraría, vamos.
¿Cómo viviste tú la medalla de Maider?
Pues me cuadró, que aún era un poquito pequeña, pero a ver, fue una, no sé cómo decirlo, fue entre emoción, llorar, reír, no sabría cómo decirlo, pero es que date cuenta que es la primera y única hasta la fecha medalla olímpica en la historia de España y una mujer. Pues quiera que no, como mujer te conmueve y es que para mí, pensar de dónde salió y todo lo que consiguió Maider,
Y que al
dices,
principio
es que
no
es.
se apostaba tanto, ¿no? Por ella, ¿no?
Puede ser por las circunstancias, por que al final ella no tenía un equipo como tal.
Oh, estaba Crespo ahí detrás, que Crespo es uno de los grandes también de
Sí,
España.
por supuesto, pero quiere decir que no tenía así como igual más chicas o más gente con la que poder entrenar, más facilidades. Y aún así lo consiguió. Es a lo que me refiero.
La constancia o el talento, que es lo que hay.
Pues sí. Yo creo que al final la constancia es la que gana todo. Da igual el talento, pero si tú no eres constante, el talento te puede ganar una batalla, pero no gana la guerra.
Y eso es lo que tuvo, yo creo que lo que tuvo Maiden, mucha constancia.
Pues sí.
Sí. Bueno, pues tú sales de Galicia y te vas pa Madrid.
Uf. Sí.
Qué cambio, ¿no? Yo quiero mucho a la gente de Madrid, los quiero mucho, pero yo no me voy a vivir en Madrid ahora mismo.
Yo he de decir que tampoco. No aguantaría tanta gente.
Y menos en Navidades.
No. Ya me toca Vigo ahora con las luces que... Madre mía.
Bueno.
Pues sí. Dime.
Dale tú.
Nada, eché beca, ¿vale? Bueno, sí, eché beca. Fui una semana a entrenar en verano porque, bueno, para que me viese un poquito Barcia y un poquito también los entrenamientos, conocer un poquito a la gente, porque realmente yo de allí creo que solo conocía a Marina Rueda, y un poquito de competiciones y ya. Y la verdad que entrar allí me dio la vida, porque amaba la lucha y poder entrenar y vivir allí de ello, aparte de estudiar, para mí fue todo un lujo.
Uf. Porque tú entraste ya con tus medallas nacionales al cuello.
Sí, yo tenía, había quedado, si mal no recuerdo, segunda junior. En el campeonato, segunda en el campeonato de España junior. Había perdido, si mal no recuerdo, con Nekane en menos de 48 kilos, porque en lucha siempre salí en menos de 48 kilos. Y bueno, es cierto que para solicitar una beca tenías que respaldarte con varios resultados, con algo. Y a nivel gallego sí que había quedado campeona y tal, y si mal no recuerdo, era segunda junior y tercera cadete de España.
¿Y cómo se vive en Alcar? ¿Con una edad tan temprana?
Pues la verdad que bien. La verdad que es una época que yo repetiría, pero siempre. Y es algo que siempre, cuando me preguntan y si tienen la posibilidad, sobre todo de gente joven, deportistas jóvenes, siempre se lo aconsejo. Porque aunque se te haga duro un poquito, porque estás lejos de toda la gente, al final allí date cuenta que vives con gente de todas partes, que tienen la misma situación que tú. Entonces te haces muy piña, muy familia. Y a raíz de eso también sabes un poquito lo que es la disciplina, lo que es la constancia. Si tienes algún problema, resolverlo por tu cuenta. Al final maduras muchísimo.
¿Y deportivamente?
Deportivamente una pasada, porque allí no era hoy no quiero ir a entrenar. Allí era, tengo que entrenar, tengo que cumplir y tengo que hacerlo. Y si estás allí es porque te gusta, y a mí me encantaba. No voy a decir que no haya días que digas tú, no me apetece, estoy con unas agujetas que no puedo, o tengas el ánimo por los suelos que no te apetezca, pero ahí tienes que hacerlo. Y ahí yo creo que es la parte, sobre todo, que maduras, que sabes lo que cuesta algo.
Porque además tú sigues estudiando y tienes que ir a clase.
Claro.
¿Tú qué estuviste haciendo
allí? Yo allí, mira, entré y estuve estudiando TAFAD, que es un ciclo superior de deportes. Como que no me llegaba con la lucha, pues me metía más. Y allí pues tenías la rutina de yo me levantaba, desayunaba, me iba a clase, salía de clase, que era un ciclo dentro del CAR, que era para deportistas, entonces te permitían salir a las 10:30 o algo así era, porque a las 11 teníamos entrenamiento. Íbamos a entrenar, comíamos y después íbamos a clase otra vez. Yo a las 3 de la tarde recuerdo estar metiéndome en la piscina para hacer natación y socorrismo. Allí te pasabas todo el día haciendo deporte, prácticamente. El ciclo al final es de lo que trata.
Bueno, ¿y por qué terminó ese ciclo de tu vida?
Bueno, realmente fue porque, a ver, no me renovaron la beca, ¿vale? allí en el CAR hay ciertas número de becas. Ese año, al parecer, habían recortado alguna beca y no me re renovaron la beca. Yo siempre fui una persona súper constante. No he tenido ninguna una lesión que me impidiese entrenar, por así decirlo. Siempre estaba allí, aunque no pudiese entrenar algún día por la lesión o lo que fuera. Y siempre estaba la primera en todo. Intentaba estar siempre primera en el calentamiento, primera. Siempre con ganas, siempre estaba con ganas. Y la verdad que, bueno, pues no me re decidieron no renovarme la beca. Y fue cuando me volví a Pontevedra. Esa parte la llevé súper mal, porque, a ver, un luchador, y palabras textuales de Barcia, que esto se lo dije en su día, un luchador no se forja de un año para otro, un luchador se forja una media de 8 años. Y yo estaba dispuesta a esperar esos 8 años para que tuviese esa oportunidad de unos Juegos Olímpicos, que cualquier peleador, cualquier luchador, es en lo que sueña. Yo siempre digo, si no sueñas en grande, no llegas nunca, nunca. Y ahí me enfadé un poquito con la federación porque yo siempre había cumplido, soy una persona constante, disciplinada, sacrificada, nunca he puesto una queja, nunca me he quejado de nada, ni he rechistado por un entrenamiento más, ni nada. Y bueno, ahí me quedé un poquito enfadada porque prefirieron darle esa beca a una persona que por esfuerzo yo creo que no se lo merecía, tanto como yo. Pero bueno, son decisiones que
Que se nos escapan, ¿no? Que no podemos.
sí, que no, que bueno, que yo no he podido controlar y nada. Y ahí es cuando me vuelvo para Pontevedra. Vale, me vuelvo para Pontevedra y solicito una beca de externa, porque al ser mayor de edad ya no podía estar de interna.
Claro, eso te voy a preguntar
Lo
porque en principio es hasta los 18, ¿no?
Exacto, pero hay beca de externa que te permite, te ayuda con el tema de la comida al menos al mediodía, poder ir a comer a la residencia. Pues yo me cojo una casa allí, bueno, un piso compartido con más colegas, tal, y aparte trabajaba algún fin de semana.
Porque el Tafalla lo habrías terminado, imagino. O no te dio tiempo de. Sí.
Sí, no, lo terminé totalmente.
Vale.
Esto fue con 23 años.
Y en el momento que te pusiste a trabajar, ya empezamos la declive del deportista.
Bueno, ese año lo tuve bueno. Gané el campeonato de España sub-23, aún lesionada, me había lesionado el piramidal. Y ahí me vuelvo a enfadar, me vuelvo a enfadar, decepcionar un poco con la federación, porque aún estando lesionada, que no podía ni andar ni nada, no me llevan a mi último europeo sub-23, ganando a gente que estaba entrenando en el CAR. Y ahí fue como. Ahí corté un poco, dije yo, tanto sacrificio, pero no me veo recompensada. Y estuve 2 años sin competir y sin hacer lucha.
Si hubiese luchado esos 2 años, ¿te has planteado alguna vez
¿Quién
hacerlo?
sabe?
Bueno, seguimos, seguimos.
¿Quién
Bueno, entonces,
sabe?
y esos 2 años de fiesta.
Esos 2 años entrenaba gimnasio, pero realmente me di cuenta de que era infeliz. Yo soy una persona que llevo compitiendo desde los 13 años, entonces necesitaba eso para ser feliz. Es como me creaba dopamina. Ne lo necesitaba, necesitaba entrenar. Y a raíz de un
¿Entrenar o
campeonato,
competir?
las dos cosas. Entrenar un deporte, ¿vale? Pensaba que no me iba a gustar tanto un deporte como la lucha, que no me iba, siempre lo digo, pensaba que ningún deporte me iba a enamorar como la lucha, pero lo encontré. Y fue a raíz de que empecé grappling y MMA. Primeramente estaba más centrada en grappling. Mi entrenador era primo político mío, bueno, es primo político mío, que yo no conocía el grappling de nada, es más, me lo presentó mi padre, me dijo, es entrenador, está dando clase. Ángel Lago, antiguo luchador también.
¿Grappling o BJJ?
Grappling.
Grappling puro. Directo
Grappling puro.
pensados para las MMA, nada de. Vale.
Daba grappling y MMA con él. Él fue peleador también de MMA. en su momento.
¿Y qué le encontraste?
Y bueno,
¿qué le encontraste en el Apple?
No sé, creo que fue el tema de tan ligado a la lucha, la parte de los derribos y demás, que al final el grappling no deja de ser, bueno, se utilizan los derribos, se utilizan inmovilizaciones en suelo, a modo de estrangulación, luxación y demás, pero le encontré ese gustillo, como está, era muy relacionado a lo que es la lucha, es como, venga, vamos a probar este deporte que parece que con la lucha, con las bases de lucha que tengo, se me da bien.
Ajá. Y llegó Pinar de la Horadada y pegaste el horadazo.
Sí. El, a ver, el, mi primer año que competí en grappling, perdí la final con Naomi. Llevaba 2 meses practicándolo
que
apenas.
Lo dice muy fácil, ¿eh? Perdí la final con Naomi. Con Naomi,
sí.
que es uno de los hitos máximos del grappling en España. No, es que perdí.
Claro, pero yo, claro. Era mi primera competición, no tenía ni idea. Ni idea de quién era, de ni que yo salgo a lo que sea.
A una chica americana,
no,
venga, vamos a pelear con ella.
Y muy contenta, la verdad. Y luego ya fue el siguiente año, que ya tenía unas bases un poquito más afianzadas. Y hice con ella, creo que hice un combate muy inteligente. Ella, pues igual se equivocó un poco la estrategia. Y le gané.
Wow.
Aunque ella luego me ganó,
bueno.
En el europeo, pero
bueno.
Para mí fue una victoria, vamos, como si hubiese ganado el campeonato del mundo, prácticamente.
Estábamos todos en la grada, porque en ese campeonato estábamos allí tranquilamente. Vimos ese combate y te aseguro que hubo más de un grito de flipe. ¿Cómo puede ser que haya ganado Sara? ¿Esto qué es? Eso fue un shock, no solo para ti, ¿eh? Hubo más gente que también se quedó en shock.
Yo, para mí, fue el, creo que el combate así de más nivel que he tenido, en el sentido de, porque al final fue un poco por pasividad y luego fue yo salir de una finalización que había elegido ella, que era desde armlock.
Uh-huh.
y para mí fue la, qué voy a decir, ¿no? Ganarle a Naomi es que vamos.
Y después te fuiste al europeo, que fue cuando te volviste,
sí,
a encontrar. Ya aprendió ella también, porque claro, esto es lo que tiene la lucha.
Exacto. Ella es mucho mejor que yo lo sé, ella es mucho mejor que yo y lo era en el campeonato de España, ¿eh? ¿Qué pasa? Que se equivocó de estrategia conmigo, se equivocó, en vez de hacerme más suelo, me quiso ir arriba, cosa que aprendió en el europeo. En el europeo me fue en el suelo y claramente pues es muy superior, es, vamos, un portento de mujer.
¿Y no quisiste seguir en esa línea? ¿Ya empezaste ya con los golpes?
Es que empecé con MMA y fue como, he encontrado otro deporte del que estoy enamorada. Parece mentira de que recibir golpes me guste tanto.
No voy a hacer comentario. No voy a hacer comentario. Pero claro, y ahí, perdona que yo te habla estas preguntas, porque como yo siempre lo reconozco, soy tío y no entiendo, no tengo la mente de una mujer. Entonces, tengo mis dudas y yo las pregunto abiertamente. Las mujeres,
sí,
eso que te toquen las caras es una cosa muy complicada. Es decir, que tengan un golpe. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo?
Yo qué sé, yo es que creo que soy medio tío en ese sentido. Siempre lo digo. O sea, yo creo que al final las chicas que hacemos este deporte te tienen que gustar. O sea, te tienen que dar igual que te toquen la cara. Yo he acabado 20.000 veces con los ojos morados, he ido a trabajar maquillada con el ojo morado preguntándole a mi encargada, oye, mira, se me nota el moratón que tengo en el ojo, tal, no sé qué, o con los brazos amoratados, que sobre todo siempre digo, la gente que no me conozca va a pensar que me maltratan o algo, porque claro, a ver.
¿Te ha pasado alguna vez algo de eso?
¿Eh?
¿Te han preguntado alguna vez algo de ese tipo?
No, pero a veces la gente que no te conoce y te mira por la calle, te mira con cara de, ¿sabes? A veces que ya lo ves en su mirada, no te tiene que decir nada. Al contrario que un chico, igual un chico lo miras con un ojo morado y dices, este ya se metió en alguna pelea, ¿sabes?
Ya.
Desgraciadamente la sociedad es así.
Ya. ¿Y de la MMA qué te enamoró? ¿Qué te enamoró? ¿El suelo, el derribo, la pared?
En sí, creo que un poco todo, porque creo que es un... A ver, las MMA al final son artes marciales mixtas, ¿no? Y al abarcar tantas disciplinas es como, es un mundo. Es un mundo. Por ejemplo, yo tuve que reaprender entradas de lucha. ¿Por qué? Porque yo muchas entradas de lucha entraba como un tractor.
Ajá.
Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pero es que en MMA hay una jaula de por medio. No puedes hacer ese trabajo. Tienes que trabajar de otra manera el derribo. Y para mí fue un mundo muy... Y lo sigue siendo a día de hoy. O sea, es tan amplio, tienes tanto que aprender, y yo soy súper curiosa, me encanta aprender de todo, y es como cada entrenamiento no paro de aprender, es como quiero más. Y yo creo que fue eso lo que me enganchó, que nunca, nunca paras de aprender.
Claro. Es un deporte en crecimiento, ahora mismo en construcción.
Que a ver, que no digo que en otros deportes no tengas mucho que aprender y aunque te jubiles del deporte, seguirás aprendiendo. Pero esto, al abarcar tantas disciplinas, es como mucho, mucho, mucha información, muchas cosas nuevas, muchos movimientos, mucho de todo.
¿Y qué entrenas? ¿Qué entrenas? Porque claro, yo conozco la lucha, conozco el grappling, pero ahora cuando paso a la MMA, yo no tengo ni idea de boxeo, no tengo ni idea de karate,
Claro.
no tengo ni idea de qué patadas no he dado en la vida. ¿Cómo lo necesitas?
Pues mira, yo cuando empecé MMA, estaba claro que solamente aprendiendo MMA no iba a tener una base más o menos buena. Y realmente lo que hacía era lunes, miércoles, viernes hacía grappling MMA. Martes y jueves lo dedicaba a jiu-jitsu, a kickboxing y a boxeo, en la medida de lo posible que podía con mi trabajo y demás. Sí que es cierto que a día de hoy, pues ya... como estoy entrenando en Sevilla, ya todos los entrenamientos son orientados a las MMAs. Aunque haga lucha, es orientado a la MMA. Aunque haga grappling, orientado a la MMA. Aunque haga Muay Thai, lo mismo. Todo orientado con un fin, con un propósito.
¿Y cómo, y para un poco entenderlo, ¿no? ¿Cómo orientas tú, por ejemplo, lo que desconozco menos, el Muay Thai, por ejemplo? ¿Cómo orientas tú el Muay Thai a la MMA? ¿Cambiando la guardia, subiendo, bajando, modificando? ¿Cómo?
Son realmente movimientos. La guardia, realmente tú tienes que tener la guardia de MMA, que es una, no puedes tener una guardia de Muay Thai. La guardia de Muay Thai es más alta, con los brazos un poquito más abiertos. Eso no lo puedes hacer en MMA porque rápido te derriban. Si tu posición, si tu centro de gravedad está muy arriba, rápido eso, te derriban. Entonces, coges movimientos como el clinch. Ellos son muy fuertes en clinch, como los codos, en Muay Thai, con los codos que meten, pues vas cogiendo técnicas. Al final son pinceladas de diferentes disciplinas, no abarca todo. Hay cosas de cierta disciplina, por ejemplo, en lucha, no te sirve de nada tirarte en el suelo, boca abajo, defendiendo. Pero sí que es cierto que los derribos sirven, ciertos grados de, por ejemplo, tracción y demás que se utilizan en lucha también sirven, agarres sirven. Vas cogiendo pinceladas de las disciplinas.
Ay, que se ha cortado. ¿Ahora? Se había cortado. ¿Me escuchas? Sí, vale.
Sí.
No pasa nada, ahora lo arregla Carmen.
Vale.
¿Sabes que la Greco está resucitando gracias al clinch de MMA?
Pues eso no lo sabía.
Mucha gente está haciendo desde el clinch, del propio clinch de Muay Thai, el clinch de MMA,
Sí.
muchas técnicas de Greco, por ejemplo. Eso
Sí,
es.
eso es cierto que lo he visto, porque sí que se trabaja mucho contra la pared, el tema del clinch. Es más, creo que yo en lucha no he hecho un derribo tipo suples, creo que
Sí.
algún... Pero por ejemplo en MMA sí que me ha salido más centrífuga que suples, pero cosa que nunca lo había hecho en lucha. Pero al toparme con la pared sí que es más fácil llegar al clinch y poder cargarte a la otra persona.
¿Y te ayudas con la jaula para lanzarlo, por ejemplo, suple?
Sí, porque lo que haces es un poquito, le metes presión, subes su centro de gravedad, entonces ellos no tienen punto de apoyo fuerte en el suelo con los pies. y al lanzarlo, al final lo lanzas contra al vacío, por así decirlo, que en lucha se trabaja mucho con los vacíos.
Vale. Es decir, que la jaula es como si fuese tu tercera mano o tu tercera pierna.
Puede ser, sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, cuando acabamos en el suelo, con lo que te ayudas es con la jaula. Puede ser tu aliado o tu enemigo, depende de la circunstancia.
Y claro, que mundo complicado, complicadísimo,
Sí.
¿sabes? Claro, tienes que estudiar una técnica totalmente diferente. Bueno, con la MMA también hay una diferencia con respecto a la lucha, que es el tema del peso, los controles de peso, los recortes. En lucha eso está muy controladito y en MMA no tanto, no tanto. ¿Cómo llevas tú esa parte?
A ver, si te vas a la parte de MMA amateur, ahora con la IMAF y la Federación de Lucha que se ha ligado al IMAF, realmente que está bastante bien controlado, porque nos te pesan en el día, entonces compites a las horas o lo que sea, entonces no puedes hacer un recorte como tal, o al menos no deberías, porque tu cuerpo no se puede recuperar ante un recorte de agua, ante una bajada drástica de peso. Sí que es cierto que si luego te vas al profesionalismo, es diferente. Normalmente, si es una compañía, pues tienes ciertos exámenes médicos que te piden antes de competir y demás. Luego sí que el recorte, pues suelen ser más drásticos.
¿Tú cómo lo has vivido? ¿Has vivido alguno drástico? ¿Se te puede preguntar? ¿No se te puede preguntar?
Sí, por supuesto, claro, no tengo ningún. La verdad que como compito en 52,2, no tengo ningún problema. Con ese peso lo doy perfectamente.
¿Y no, nunca te has planteado bajar más?
Como la verdad es que alguna vez me he pensado y bajar a 48 y tal, pero por ejemplo en MMA yo creo que un poquito de menos salida en 48, porque muchas compañías no trabajan con ese peso. Y otra que hace muchos años desde lucha que no doy 48. No sé a estas alturas si lo daría o no, la verdad.
Bueno, por tu salud
Es
mejor quedarte donde estás, que es lo importante.
a ponerme más fuerte y ya está.
Y las mujeres con el control de peso es totalmente diferente a nosotros, ¿no?
A ver, es que es complicado porque nosotros, como tenemos cambios hormonales por tema de la menstruación, tenemos que tener eso muy claro porque luego cada mujer es un mundo con ese tema. Tú puedes retener antes, puedes retener cuando te venga la regla, igual subes 2, 3 kilos. Cada mujer en ese tema es un mundo, pero es algo que no, yo creo que las luchadoras, la gente que tiene que dar el peso, lo tenemos muy controlado. Tenemos que saber cuándo nos viene, cuándo no nos viene. Y luego que dentro del mesociclo, ¿no? Depende de la semana, pues estás más fuerte o menos fuerte, pues dependiendo de ese cambio hormonal. Entonces es algo a tener en cuenta. Por otro lado, nosotras tendemos a retener más líquido. Nosotros no podemos bajar el peso como bajáis vosotros. También, por otro lado, tenemos más acumulación de grasa por genética, porque nosotras, nuestro cuerpo, desgraciadamente, está como preparado para engendrar un ser humano y nosotros tenemos que tener eso, acumulación de grasa, por así decirlo.
Sí, para darle de comer.
Exacto.
Bien.
Entonces, tenemos más facilidad que vosotros. Es más fácil bajar índice de grasa, pero es más difícil bajar de agua.
Es un mundo, ¿eh? Esto es un mundo.
Sí,
Yo
totalmente.
con el peso cuando yo competía, bueno, cuando compito, un kilo más, un kilo, me da igual, me quedo aquí, no me muevo, ni subo ni bajo, déjame de historia.
Yo eso de pasar hambre no lo
No
llevo.
lo llevo, no lo llevo. Bueno, pues nada, tú empezaste las MMA en Galicia y de repente un día me encuentro al trío Calavera aquí en Sevilla. A la Marina, a la Juaneda y a ti. Cuéntame eso
Pues
porque
sí.
nos quedamos todos locos, nos quedamos todos locos.
Pues mira, todo fue a raíz de que Marina montó un camp, ¿vale? De chicas en agosto del año pasado, agosto 2022. Fue una semana y Dije yo me apunto, vamos, si tengo vacaciones, yo me apunto, yo quiero vivir esa experiencia. Básicamente porque yo aquí, mis últimos dos campeonatos de España, pues por desgracia, estaba yo dando un poquito las clases del club porque pues no podía darlas mi entrenador y demás, y yo quería seguir compitiendo y no tenía un equipo. Entonces dije, ¿cómo? ¿Que un camp de chicas, poder entrenar con más chicas? Pues allá vamos. Fue una idea, la verdad, que de Marina la tuvo genial, la verdad, porque yo creo que es algo que es necesario de hacer, cada cierto tiempo, de juntarnos, de entrenar, porque si entrenamos, mejoramos todas, sube el nivel de competición, sube el nivel en sí de las deportistas. Y bueno, a raíz de eso, tuve ahí como una conversación de que tenía un montón de impotencia porque no tenía actualmente un entrenador por ciertas circunstancias ajenas a mí y ajenas a él, desgraciadamente. Y necesitaba, quería mejorar. Yo es que sin, por mucho que me pusiese a estudiar vídeos e intentase autocorregirme, no es lo mismo,
Sin
nunca es lo mismo.
leña no hay fuego, está claro.
Nunca es lo mismo. Entonces yo llegué a lo que pude en las MMAs.
Bueno, que
Sin,
escúchame,
sin.
que en el Campeonato de España que hubo en Marbella, ojito, ojito, ¿eh?
Para mí fue genial porque iba sin ninguna expectativa. Yo ahí llevaba ya, creo que 5 o 6 meses sin un entrenador, estaba yo dando las clases y fue gracias a mis compañeros de equipo los que me ayudaron a poder estar en la línea de trabajo y poder mantener mi nivel y mejorarlo. Y recuerdo ese campeonato porque salgo de la primera pelea y fue mi madre a verme conmigo, que mis padres siempre me han apoyado en todo. Y recuerdo decir, mamá, he ganado una, pero no esperes más, en plan, yo voy a por todas, pero soy consciente, soy realista, estas niñas vienen muy preparadas y yo, por desgracia, pues aunque he entrenado lo mejor posible, no tengo gente, no tengo un entrenador que me pueda corregir en sí. Y
Sí,
ganó
pues
la segunda y digo yo, no puede ser.
¿eh? Sí, pues se sentó
Digo yo.
contigo, se sentó contigo Pablo, ¿no?
Sí, Pablo Pintos. Pablo Pintos, que la verdad que me ayudó un montón con el tema de, pues, al final he hecho peleas tipo más a la lucha, ¿no? Porque, bueno, yo de striker hasta que llegué a Sevilla pensaba que sí, pero luego te das cuenta de que no, que tenía un nivel, pues bueno. Bueno,
De lucha, de
dejémoslo
luchadora, de
ahí.
luchadora. Bueno, entonces te plantaste en la
Y
pedazo, esa pedazo de final, ¿no?
la final que la verdad que yo estuve, mi madre llorando y yo, pues, poco más, pero imagínate una final de España que no te esperabas, pues bueno, ganar el Campeonato de España, que encima te acompañe tu madre y poder darles alegría, pues por lo menos todo el camino que se tuvo que comer desde Galicia hasta Marbella, en furgoneta, lloviendo, y gastar sus vacaciones en eso, que valiese la pena.
Un día tenemos que hacer un programa sobre los padres de los luchadores.
Totalmente, ¿eh?
Lo que sufren esos pobres llevando, trayendo. Yo lo sufro ahora llevando a mi hijo a entrenar 20 minutos de mi casa porque no tengo nada cerca. Todos los lunes, todos los miércoles, una hora. Pum, pum. Lo que han sufrido nuestros
Pero
padres,
oye,
¿eh?
Bau, que sin los padres no seríamos nada, ¿eh? Los deportistas sin los padres.
Bueno,
Por
pues.
lo menos en mi caso, no sé.
Un
Yo,
abrazo a todos los padres de todos los luchadores.
para mí, vamos.
Bueno, pues nada, llegas a Sevilla y no tenías ni idea de MMA, lo que me estás contando. Llega y te
Pensaba
llevas.
que sí, pero a ver, tenía mis bases, que Ángel es muy buen entrenador, pero claro. Al final, eso es seguir entrenando como todo. Pero yo era una novata, llevaba un par de años,
Claro.
básicamente.
Bueno, y te tienes también a Enrique por ahí dando vueltas, que Enrique,
Vamos,
palabras mayores.
yo me enamoré del gimnasio, me enamoré del compañerismo, del equipo que había, de las ganas de querer mejorar, del ambiente competitivo, pero sano. porque allí básicamente casi todos compiten. Entonces, quieras que no, eso hace mucho para un equipo, porque los competidores entrenan, llueva, salga el sol o granice. Los que lo hacen más por hobby, pues tienen más, bueno, más idas, más venidas, ¿no? Al final,
Sí,
pues un poquito más por hobby.
más excusa, hoy no voy, hoy me duele la cabeza.
No tienen un propósito, como yo digo, ¿no? Al final los competidores tenemos un propósito en la vida, un propósito, un objetivo.
¿Y planeas y dejas toda tu vida en Galicia y la montas aquí de cero? ¿Y
Sí,
cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
pues cogí el feedback, siempre digo, cogí el feedback de esa semana y dije yo, ya me fui una vez de Galicia para Madrid, ¿por qué no ahora? Digo yo, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Si no lo... O tengo ahora X años para intentar explotar. Esto lo conozco. Veo que aquí puedo evolucionar bastante. Y nada, me puse a ver pisos, me puse a ver habitaciones, me puse a ver cosas. Se lo comenté a mi familia. Para mí era muy importante que me apoyasen porque, bueno, a ver, al final, quieras que no te pesa un poco, ¿no? La familia, aquí yo soy muy familiar. Mis amistades me entienden, llevan toda la vida viviendo mis competiciones, muchos de ellos han venido a verme, si se pueden se recorren medio mundo, si les permite, por suerte, y mi familia incluso. Pero sí es cierto que me costó un poquito porque mi madre no está en casa la niña, soy la niña pequeña, no quiero que se vaya, tal. Y nada, dejó, daba clases de MMA principiantes aquí, tenía un equipo bastante chulo. Las dejo, trabajaba también de noche, que me permitía pues un poquito compaginar con los entrenamientos. Lo dejo. Tenía un piso, lo dejo. Hasta tenía un novio y lo dejamos.
Wow, Sevilla tiene un color especial.
Y bueno, son cosas que a veces la vida cambia y hay que seguir. Y yo seguía por lo que me hacía feliz. Y hablo con Marina, le digo yo, oye, mira, ¿tú sabes de alguna habitación? Porque estoy buscando y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me comenta un poquito esto de que se va a quedar Silvia allí y yo, no me digas tal, no sé qué.
Ah, no, no
Y fue
estabais de
cuando
acuerdo,
dije,
no estabais de acuerdo.
no, no, yo fue después del camp. Silvia se fue allí mucho antes, fue a entrenar y tal. Pero en principio, yo creo que era por unos meses o así. Y bueno, pues era algo que yo no sabía que ella se iba a quedar. Por eso hablé con Marina. Y cogí, decidí bajarme. Dije yo, pues venga. Encima hay un equipo súper
Ole,
bueno.
ole.
Estamos las tres y ala, a entrenar a tope.
Wow. Y aquí está, supongo que estarás trabajando, estarás haciendo cosas, ¿no? Estarás.
Sí, mi trabajo de aquí, que bueno, pues lo trabaja en oficina de comercial y tal, y les dije, o ya sé que estáis cogiendo a gente de teletrabajo, o me hacéis teletrabajo, o yo me voy de la empresa. Así, literalmente. Y me hicieron de teletrabajo. Y bueno, estaba trabajando hasta hace poco, llevaba ya dos añitos en ese trabajo. Que lo bueno es que me permitía eso, entrenar y poder ir a competir y demás.
Pues vamos a ver, esto es una apuesta muy fuerte, ¿eh? Una apuesta muy
Sí.
fuerte. ¿Te está saliendo bien?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no sale bien, es una experiencia. Es lo que me pide el corazón, Bau, y es lo que a mí me hace feliz. Entonces, nunca me voy a arrepentir, ninguna. ¿Por qué?
Joder, es
Son
que solo
experiencias.
me entran ganas solo de aplaudirte, ¿sabes? Porque hay que ser muy valiente para hacer eso, ¿eh?
No, yo creo que al final es tener claro lo que quieres, no es de valientes. O sea, yo quiero esto. Voy a intentar por todos los medios conseguirlo. Eso está en mi mano, ¿no? Que llego, perfecto, genial, todo sale. Que no llego también es una opción que puede pasar. También lo tengo presente.
Bueno, ya estás
Pero
consiguiendo.
con el Easy nunca me quiero quedar, nunca. Con nada en la vida.
Esa frase es buena, ¿eh?
El pensar y decir, ¿y si hubiera hecho esto? No.
Importante. Wow. Es que lo único que me dan ganas a mí es aplaudirte y decir, ole, ole. Qué valiente. Sí, sí, sí. Bueno, ya te han fichado en algún sitio, ¿no? Ya estás viendo un poco los frutos, ¿no?
Sí, a ver. No salieron un poquito las objetivos como tenía, ¿vale? Porque, bueno, la última pelea en diciembre se me cayó. En septiembre no salió, no pude demostrar todo lo aprendido, todo el sacrificio que conlleva al final estar fuera de tu casa. Te pierdes bodas, te pierdes cumpleaños, te pierdes reuniones familiares, te pierdes al final momentos, ¿no? Pero bueno, es el principio.
Bueno, ¿y qué objetivos tienes ahora?
Pues como siempre, paso a paso, poder pelear. ¿Sí? Dentro de poco, y nada, poder tener buen récord como cualquier luchador quiere. Uh-huh. Y poco a poco subir peldaños. Y claramente, uh-huh, el destino final sería la UFC, claramente.
Hombre, ya tenemos muchas puertas abiertas en UFC desde aquí. Así que
pues sí.
Si no es por uno o por otro, y además, en principio va a haber combate este año aquí en España.
Eso se huele. O vamos, es un secreto a voces, ¿no? Como se dice.
Tú te lo vas a perder, ¿no?
Hombre, no. Es un momento histórico. Yo quiero estar ahí en el primer UFC, ya sea como peleadora o como espectadora. Vamos.
Bueno, ¿a quién hay que...?
Si puede ser de peleadora, perfecto. Pero también soy realista, acabo de empezar.
¿A quién hay que engañar para que tú estés de peleadora allí? ¿Con quién tenemos que hablar? Venga. Por favor, venga, a empezar.
Primeramente, tener una carrera deportiva. Importante las MMAs. Eso es lo primero. Eso soy realista. Pero
y,
bueno.
Y los campeonatos del mundo.
También soy soñadora.
Campeonato del mundo amateur, campeonato de Europa. No has hecho mucho, ¿no?
No. ¿En MMA? Sí. No. Te cuento un poquito el porqué. Cuando fue el campeonato de España amateur, uh-huh, fue cuando me pasó, bueno, que lo gané y tal, pero fue cuando no tenía así como un equipo y demás. También te digo, no podía pagar lo que conlleva el competir en un europeo. Uh-huh. Y yo trabajaba y tampoco podía pedir de un día para otro, por así decirlo, una semana, que es lo que más o menos estás fuera,
sí,
para poder competir. En ese momento ni económicamente ni laboralmente podía. Me hubiese gustado. Es una espinita que igual me hubiese gustado vivirla. Sobre todo la experiencia de, uh-huh, todo, de ver un poquito todo, ¿no?
Bueno, no te preocupes que esa espina se va a quitar con la otra grande. Con la de pelear en la, sí, UFC. Ojalá, sí, podamos verlo. Ojalá. Verlo. Bueno, yo sé que aparte de la MMA tienes algún otro proyecto por ahí andando, dándole vuelta, ¿no? Algún tema de... Cuéntame, a ver, cuéntamelo tú, porque tú me has querido contar poco, algo, ¿vale? Y no tengo muy claro de qué va.
A mí, yo soy, como ya dije antes, soy muy curiosa y también me gusta aprender. El día de mañana me gustaría ejercer como entrenadora a tiempo completo. Pero bueno, en su momento, pues empecé con una asociación que se llama Woman Defense, uh-huh, ¿vale? A impartir seminarios de defensa personal femenina por toda España. Yo de aquella estaba en Pontevedra, pero hasta hace nada lo hicimos en Sevilla. Al principio era un poco desconocido, iba, bueno, como asociación y demás, pero se ha ligado a la Federación Española de Lucha. Héctor Mateos es el que imparte estos seminarios junto con, bueno, conmigo y con otros instructores como Bea, que está por Madrid. Uh-huh. Y bueno, vamos dando un poquito de seminarios de este tipo por toda España.
¿Y qué es lo que hacéis ahí? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en las clases normales que te puede encontrar cualquier gimnasio de defensa personal femenina?
Al final somos instructores que estamos muy ligados al deporte de contacto, y lo que hacemos sobre todo es coger herramientas que sirvan para defender ¿Vale? Hay ciertas técnicas de grappling, hay ciertas técnicas de boxeo, movimientos de que sirven como defensa y son veraces,
No son
¿vale?
la navajita de TikTok, ¿no?
Nosotros es, dime.
No son la navajita de TikTok, ¿no? Que te ponen la navajita y te hacen chuf, chuf, chuf.
Sí, o como coger la pistola con la mano y esas cosas.
Sí.
No, son cosas más reales, son cosas que han estado probadas anteriormente con instructores, con hombres, que los pueden hacer cualquier tipo de mujer, alta, pequeña, más grande, más joven, más mayor, da igual. Y un poquito eso, sobre todo son para defenderse o evitar, sobre todo, ciertas circunstancias que no son agradables para nadie. Pero en este caso, pues bueno, están más orientadas a la mujer.
¿Tú crees que estamos avanzando en ese sentido? Es decir, que la mujer joven sabe más de autodefensa que las generaciones anteriores, o todavía queda mucho en el trabajo.
Yo creo que queda mucho, ¿eh? Mucho. Porque, bueno, es meterme en un tema escabroso, pero, como mujer, pero
Ya como tú quieras, ¿eh?
yo no soy muy partidaria de la defensa del feminismo como tal, ¿vale? Porque no englobo a todos los hombres por igual. No, en ese sentido, creo que abarcan demasiadas tonterías y no se centran en lo de realmente importante. Y al abarcar en demasiadas tonterías, le quitan, le restan valor a lo importante. Y al final lo importante son agresiones, violaciones, etc. Y es un poquito meterme en temas escabrosos, pero tengo ahí
Bueno,
mi disputa personal y como mujer, que hay muchas. Bueno, yo qué sé, depende de cómo la persona, ¿no? Que le pueda afectar ciertas cosas u otras, pero bueno, a mi parecer.
que como que el bosque no nos deja ver los árboles, ¿no? Una cosa parecida.
Sí. Creo que le dan demasiada telenovela a ciertas cosas y a las importantes no se le está dando peso.
Que deberíamos de poner de autodefensa a nivel de base, de niñas incluso, ¿no?
Sí.
Es un tema complicado, pero bueno,
Sí.
vamos ahí, estamos bien, estamos a gusto. Bueno, ya yo no me puedo ir ya, llevamos casi una hora, yo creo que no te quiero
Sí.
tampoco, sí, no te quiero tampoco robar mucho tiempo, pero hay una pregunta que te la tengo que hacer.
Venga, a ver.
A ver, ¿Vigo o la Feria de Sevilla?
Digo,
¿Cómo? Me han matado, me han matado.
obvio que digo, vamos.
Ya no me caen bien, ya no me junto contigo. Bueno, ¿es difícil vivir en Sevilla?
No, la verdad es que no, la verdad que al principio fue complicado porque al final es una ciudad diferente. Y yo al final no hacía vida social, por así decirlo, porque es gimnasio, casa,
Claro.
que es teletrabajo, casa, gimnasio. Poco a poco, pues al final, como todo, ¿no? Vas haciendo vida social, en el gimnasio de las pesas, que es diferente de su temi, voy haciendo vida social, de aquí, de allí, pero al principio, como todo, es un poquito más complicado, más en plan, pues tiras de llamada a casa, de amigas, de familia, en plan, para contarle tus problemas, porque bueno, allí pues no tienes tanta gente, pero no pasa nada, una está acostumbrada, ya cuando vives fuera, ya.
Te vas acostumbrando, te vas haciendo a la bola. Y
Dime.
ya la última pregunta para pa cerrar. De los
Venga.
niños que tiene Marina allí, ¿cuántos te han pegado ya una paliza?
Todos. Todos. Pero vamos, que yo lo disfruto, ¿eh? Vamos.
¿Cómo son?
La
Porque...
verdad que son geniales. Tanto los pequeños, la nueva generación, que tienen esa alma competitiva, pero son de buen corazón, ¿sabes? Son respetuosos, respetan la jerarquía. Pero yo encantada, la verdad.
En el
Hay muy buen ambiente.
campeonato de grappling de la Copa de España que hubo en junio, trajeron
¿Sí?
bicharracos, ¿eh? De 7 añitos, ¿eh? Unos señores bicharracos que pelearon con mi hijo, y mi hijo pobre salió aquí de su forma, pero salía
Sí,
unos
la verdad
niños.
es que Son unos portentos, son las nuevas generaciones
¿Tú
y vienen pisando fuerte además.
participas allí con ellos o en el entrenamiento de ellos o tú estás un poco de lado?
¿Pero dices de los niños
De los
pequeñitos
niños
o es que, ¿sabes qué pasa? Que a los niños de 20 años les digo niños, son niños igualmente para mí, entonces.
Pues chiquilla, tú tampoco eres tan mayor como para decirle a un niño de 20 años
Ya,
niño.
pero bueno, son los niños, yo qué sé. No, los niños, los pequeños de todos son aparte.
Es una parte. Sí, ya estuvo. Lo digo por si alguien quiere verlo. Tenemos un especial que hicimos con Marina hace año y pico. Y la verdad es que hace una labor brutal allí con los niños y con la
Pues
MMA.
sí.
Bueno, ha sido un placer. Se nos ha ido la hora
Igualmente.
volando, volandito.
Rapidísimo.
Yo creo que hemos tocado todo. No sé si me deja algún puntito ahí raro. Y si no, bueno, tenemos que invitar otra vez. Ya te vendrás otro día.
Pues nada, con nuevas noticias, en otro momento.
Bueno, ya ves, en cuanto tengas alguna pelea, pues lo veremos por las redes o nos avisas, tal. Y si está cerca, pues está, nos acercamos. Porque ahí
Perfecto.
para ver pelear a los hombres, no. Los hombres no me gustan. Yo prefiero ver a ustedes pelear. Lo siento. Bueno, vamos a hacer una cosa nueva hoy, ¿no? Hoy que estoy solo, que no está Clara, ¿por qué no me despide todo el programa?
Pues bueno, queridos oyentes, nada, nos despedimos de aquí, de Scorizer Live, ¿no?
Correcto.
Si mal no recuerdo. Bau, más conocido por Bau, ¿vale? Para mí es Bau. Y Sara Vieite de este programa. Y espero que os guste a todos.
Y viva las MMA.
Viva las MMAs, por supuesto,
Un
por supuesto.
abrazo. Hasta la siguiente.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Scorizer Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scorizer.